puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana, en Puente, anuncia la Casa Blanca nuevas medidas para aliviar las restricciones financieras al comercio y los viajes a Cuba. Y el encuentro Todos por Cuba Libre reúne a cubanos dentro y fuera de la isla para enviar un mensaje de unidad por un cambio real en Cuba. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. Este viernes, la Casa Blanca anunció nuevas medidas para aliviar las restricciones financieras al comercio y a los viajes con Cuba, como parte del impulso del presidente Barack Obama para una reapertura irreversible hacia la isla antes de que abandone la presidencia en enero. En un comunicado anunciando la nueva directiva presidencial de política hacia Cuba, el presidente Obama dijo que representa otro paso adelante en el esfuerzo para normalizar las relaciones con la isla y que la misma adopta un enfoque integral que abarca a todo el gobierno para promover el compromiso con el pueblo y el gobierno cubano. El presidente expresó que todavía sigue habiendo desafíos y aún persisten diferencias muy reales entre los dos gobiernos sobre asuntos de democracia y de derechos humanos, pero que él cree que la interacción es la mejor manera de abordar esas diferencias y hacer progreso en nombre de nuestros intereses y valores. Con más detalles del anuncio de la Casa Blanca, Luis Alberto Muñoz, desde Washington.
El gobierno del presidente Barack Obama anunció nuevas medidas regulatorias que ayudan, según indicó, a crear más oportunidades económicas para cubanos y estadounidenses y señaló además que Washington espera que estas acciones y otras anteriores continúen con la próxima administración que asumirá en enero. Estas enmiendas crearán más oportunidades para que los ciudadanos cubanos tengan acceso a productos y servicios estadounidenses, reforzando aún más los lazos entre los dos países, afirmó la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, en un comunicado en que se dieron los detalles de los cambios que entrarán en vigor el próximo lunes. Posteriormente, en una teleconferencia, un alto asesor de la Casa Blanca dijo que los cambios que se están promoviendo continuarán en lo que queda del gobierno de Obama, porque están diseñados para ser irreversibles, y agregó.
We're hopeful that the next administration continues to carry this policy forward.
Estamos esperanzados en que la nueva administración continuará llevando adelante estas políticas, indicó el alto funcionario. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Por su parte, la principal asesora de Seguridad Nacional del presidente Obama, Susan Rice, subrayó en una conferencia en el Wilson Center que esta directiva es pública, a diferencia de los viejos planes secretos de Estados Unidos hacia Cuba.
Today, I'm pleased to announce that President Obama is issuing a new presidential policy directive.
Me place anunciar que el presidente Obama ha presentado una nueva directiva presidencial que institucionalizará este progreso y guiará la política estadounidense hacia Cuba para el futuro. Esta directiva delinea el futuro que queremos ver, un futuro de más participación, más cooperación, más oportunidades para estadounidenses y cubanos. Esta evalúa nuestro panorama estratégico actual y nuestros objetivos políticos principales dentro de este contexto y ordena a un amplio rango de agencias, desde el Departamento del Tesoro al Departamento de Salud, ampliar sus contactos con sus contrapartes cubanos para lograr los objetivos. Aún más importante es que esta directiva se ha hecho pública. En décadas pasadas, Estados Unidos tenía planes secretos para Cuba. Ahora nuestra política es de conocimiento público y está en línea para que todos la lean. Lo que se ve es lo que hay. Esta directiva no confidencial sustituye y reemplaza la política previa hacia Cuba y cualquier documento clasificado previo que delineaba esa política.
En el siguiente reportaje, mi colega Amado Gil explica las nuevas medidas y trae reacciones desde Cuba.
Las nuevas regulaciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos están encaminadas a crear nuevas oportunidades económicas tanto para los ciudadanos cubanos como para los estadounidenses. En tal sentido, destacan las relacionadas con el sector médico. Ahora se permitirá que estadounidenses puedan participar en proyectos conjuntos de investigación médica con ciudadanos cubanos, tanto en el ámbito comercial como en el científico. Los que participen en estos proyectos podrán abrir cuentas bancarias en Cuba. Además, productos farmacéuticos cubanos que sean aprobados por la agencia reguladora en Estados Unidos podrán ser importados y comercializados en este país, algo hasta ahora prohibido por las leyes del embargo y que ve muy bien la economista cubana Karina Gálvez.
Mira, a mí me parece buenísimo para Cuba, me parece muy bueno, incluso en medio de esta ola ahora que hay en Cuba de posiciones en contra del bloqueo, de manifestaciones en contra del bloqueo, porque eso se ha retomado ahora. Y a mí me parece muy bueno que los Estados Unidos sigan con esta política, me parece coherente.
No solo en el ámbito médico. De acuerdo al gobierno de Estados Unidos, habrá más oportunidades para la subvención, becas y premios a ciudadanos cubanos relacionados con investigaciones científicas y religiosas. Hay ahora una nueva autorización para que estadounidenses ofrezcan servicios a Cuba o ciudadanos cubanos relacionados con el desarrollo, reparación, mantenimiento y mejoramiento de ciertas infraestructuras que beneficien directamente al pueblo.
El problema de Cuba es que hay un monopolio absoluto.
Esa es la duda que tiene el ex candidato a las elecciones del Poder Popular, Hildebrando Chaviano, en cuanto a que se pueda cumplir los objetivos de la Casa Blanca.
Como has mencionado, todas esas transacciones económicas que tú has mencionado, sencillamente es el gobierno cubano. Y el gobierno cubano está en quiebra, o sea que va incluso a ofrecer garantías a los norteamericanos, porque estamos interesados en el comercio con Estados Unidos por las ventajas que puede traerle, ¿no? Pero el pueblo cubano, mientras no pueda el ciudadano cubano comerciar directamente, importar el ciudadano cubano productos norteamericanos para venderlos aquí, o exportarle el ciudadano cubano un producto que sea de él mismo, hablando de los agricultores, por ejemplo, ¿no? Que los agricultores cubanos puedan exportar sus productos directamente a los Estados Unidos sin tener que pasar por Cuba Café o Cuba Tabaco o las empresas exportadoras del comercio exterior. Mientras el monopolio del comercio sea del Estado cubano, sencillamente yo no creo que el pueblo vaya a recibir ningún beneficio.
Otra de las nuevas medidas elimina el límite del valor de los productos cubanos que los viajeros pueden entrar a Estados Unidos en sus equipajes. Esto incluye productos de alcohol y tabaco, siempre que sean para uso personal. Se expande además las remesas que ahora pueden ser enviadas a terceros países para viajes hacia, desde o dentro de Cuba. También se modifica la licencia que regula que algunas exportaciones a Cuba no se podían hacer porque tenían un porciento de materiales estadounidenses. Además, permite que algunos barcos americanos que toquen puerto cubano no sean sujetos a sanciones. También hay nuevas regulaciones en cuanto a la seguridad aérea.
Yo creo que no va a ser de mucho impacto en la sociedad cubana.
Me parece que va a ser muy bueno, sí me parece que va a ser muy bueno para el pueblo de Cuba que se siga abriendo las posibilidades en medio de lo del embargo y en medio de la normalización de las relaciones.
Amado Gil, Martín Noticias.
Delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunieron este viernes en La Habana para intercambiar sobre derechos humanos, uno de los aspectos en el que ambas naciones dialogan en el marco de un acercamiento diplomático que ya lleva un año y medio. Esta es la segunda reunión de este tipo y da seguimiento a otra realizada en marzo del 2015 en Washington. La primera ronda se limitó a definir la metodología y los temas a tratar. El tema es uno de los más sensibles en la relación bilateral, pues la isla suele acusar a Estados Unidos de politizar los derechos humanos e incumplir normas básicas como salud y educación gratuita, que en la nación caribeña son universales, o por el trato discriminatorio a las minorías raciales, mientras que Washington presiona a Cuba para cambios en su modelo político que incluyan pluripartidismo y la libre asociación o apertura a medios de prensa no estatales. Pasando a otra noticia, Esta semana se dio a conocer que las autoridades del estado de Luisiana y Cuba firmaron a inicios de octubre memorandos de entendimiento simbólicos que establecen la entrada comercial de este estado norteamericano en el mercado de la isla cuando se hayan normalizado las relaciones, según informaron varios sitios de noticias de Estados Unidos. El gobernador del estado sureño, John Bel Edwards, en una nota de prensa citada por Cruise Industry News, dijo que quiere que Luisiana sea la primera en la línea ante cualquier nueva oportunidad con Cuba, particularmente posibilidades de importaciones, exportaciones e inversiones directas que pudieran reportar miles de millones de dólares en los próximos años. Edwards viajó a la isla junto a una delegación de 50 miembros del 3 al 7 de octubre con el propósito de allanar el camino para el momento en que el Congreso de Estados Unidos levante el embargo a Cuba. Una acción que, en opinión del gobernador, podría ser cuestión de tiempo. El jefe de operaciones del puerto de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, el oficial Brandy Christian, acompañó a Edwards en la firma de un acuerdo que promete expandir las oportunidades comerciales en el puerto de Nueva Orleans y la nación caribeña. Por la parte cubana, firmó el memorando de entendimiento Manuel Fernández Pérez Guerra de la Administración Nacional de Puertos de Cuba. Antes de 1962, el puerto de Nueva Orleans era un importante socio comercial de Cuba en las exportaciones agrícolas y los bienes manufacturados a la isla. A pesar del embargo, el puerto ha participado en numerosas misiones comerciales y visitas diplomáticas a Cuba. Desde el 2010, más de 100.000 libras de productos avícolas han sido exportados a Cuba a través del puerto. Por otra parte, empresarios de Estados Unidos y de otras naciones que visitan Cuba como potenciales inversionistas regresan a sus países con las manos vacías. Ricardo Quintana indaga sobre el tema al entrevistar al empresario Horacio García y a la opositora Ailer González.
Cuando Washington y La Habana se dieron el abrazo histórico en aras de estrechar vínculos diplomáticos y comerciales, parecía que el boom empresarial estaba a punto de estallar. Batallones de empresarios desembarcaron en Cuba, pero hasta hoy la mayoría se ha quedado con la miel en los labios. La falta de garantías ha despertado cautela entre los que apetecen un mercado virgen. En este sentido, Horacio García, empresario cubano-americano de Miami, y Ailer González, del proyecto alternativo Estado de SATS, con sede en La Habana, combinan planteamientos en el campo económico y político.
Saben que van a hacer negocio con un régimen militar donde ellos solamente pueden participar en el 49% del negocio y el 51% es de organismos militares.
Te voy a poner una metáfora. Yo entro a una finca allá en Marabú a hacer un negocio con unos bandidos que me están diciendo, límpiame la finca de Marabú. Yo te pongo a mis empleados, hazla prosperar y cuando estén los frutos, posiblemente, si a mí me da la gana, te lo quito todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
No pueden emplear directamente a sus empleados, no pueden pagarle directamente, tienen que pagarle al régimen.
Ya en los 90 ellos estafaron a mucha gente, ellos son los atracadores por excelencia y yo creo que nadie se va a arriesgar nuevamente con ese historial.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Una propuesta jurídica independiente busca que puedan ejercer el voto en el 2018 más de 1 millón de ciudadanos cubanos residentes en el exterior que no son considerados electores por la legislación vigente y que no tienen acceso de inscripción en el registro electoral. La petición, iniciada en el sitio change.org por Horacio Espino, Pastor Herrera, Gerardo Martínez Solanas, Marta Menor y Roberto Ruiz, tenía este miércoles más de 225 firmas de una meta de 1,000 como mínimo. La iniciativa legislativa, que persigue una reforma de la ley electoral vigente en Cuba desde 1992, ha sido presentada a los diputados de la Asamblea Nacional, al Consejo de Estado, a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional, a las direcciones nacionales de las organizaciones sociales y de masas y a la Dirección de Legislación del Ministerio de Justicia de la República de Cuba, según sus organizadores. El documento critica que las nuevas modificaciones migratorias no resuelven el problema de la doble ciudadanía que prohíbe la Constitución cubana. Mientras tanto, centenares de cubanos dentro y fuera de la isla enviaron esta semana un mensaje de unidad por el cambio real en Cuba en un evento celebrado en Miami con participación de disidentes de la isla y autoridades locales. El encuentro, denominado Todos por Cuba Libre, fue convocado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, el Foro de Derechos y Libertades y Mario y Miriam de la Peña. Antonio Rodiles, director de Estado de SATS, residente en la isla, conversó con Martín Noticias sobre los objetivos del encuentro.
El objetivo es mandar un mensaje a todos los cubanos, los que estamos dentro de la isla, fuera, a la comunidad internacional, a los actores políticos en la Unión Europea, acá en Estados Unidos, que nosotros los cubanos no deseamos y no esperamos menos que una Cuba libre, que implica la libertad de expresión, de asociación, de reunión, la posibilidad de en algún momento llegar a procesos electorales libres. Esa es la Cuba que nosotros esperamos, y no una Cuba camuflada con unas supuestas reformas donde nosotros los cubanos no somos los sujetos y los actores principales. Esa no es la Cuba que nosotros queremos. No aceptamos que nos digan que tenemos que tener paciencia, que tenemos que esperar 10, 15 años más para poder supuestamente llegar a esos objetivos, sino que estamos determinados a empujar y a lograr esto lo antes posible. Yo creo que es un mensaje simple, pero a la vez un mensaje muy distinto a lo que nos sugieren que debemos hacer en este momento.
Según Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, el evento fue un encuentro intergeneracional a favor de la libertad de los cubanos.
Estamos concentrando esfuerzos, hemos hecho esta declaración de Cuba Libertad para decir que como nación queremos la salida de los Castro del poder, queremos un cambio real en Cuba, queremos apoyar a esa resistencia que está luchando dentro de Cuba.
También participó en el encuentro la líder del grupo Damas de Blanco, Berta Soler.
Es muy bueno unirnos, juntarnos y pedir y buscar la solidaridad para poder obtener lo que queremos, una Cuba libre.
El activista José Luis García Pérez Antúnez habló de la necesidad de crear un frente común.
Esto es un llamado a la conciencia de todos los cubanos, de todos los amigos de la causa de Cuba, de la necesidad que tenemos de crear un frente común para enfrentar la tiranía castrista en los momentos en que esta dictadura está preparando su continuismo, está preparando su relevo generacional e ideológico.
Participaron además una serie de músicos, entre ellos Albita, Boris Larramendi, que integró la agrupación Habana Abierta, o Gorky Águila, líder de la banda cubana de rock Porno para Ricardo, y quien habló de la unión entre cubanos dentro y fuera de la isla.
A mí me parece que estos son los proyectos que hay que defender, proyectos en que el exilio se une con los proyectos de la isla para ser mucho más fuerte y dinamizar de una manera o recuperarles ese dinamismo que tenía el exilio tiempo atrás.
Entre las autoridades que se hicieron presentes figuró el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, quien señaló que el evento constituye un mensaje a la disidencia cubana y un apoyo moral con el objetivo de una Cuba libre. También presentes estuvieron los congresistas republicanos por el estado de la Florida, Ileana Rosletinen y Mario Díaz-Balart. El expreso político del grupo de los 75, Librado Linares, fue detenido al abordar el avión que lo traería a Miami para participar en el lanzamiento de Todos por Cuba Libre.
A mí me habían comunicado en varias instancias que a mí se me había quitado la regulación para viajar. E inclusive en el Departamento de Inmigración y de donde dan las visas, en el municipio de Camojuaní, me hicieron firmar un documento con ese propósito. Y en cambio, cuando pretendía abordar el avión, en el último momento, la seguridad del Estado me retiró del curso natural hacia el avión, me introdujo en una oficina y allí me comunicó que yo solamente podía viajar una sola vez y que ya eso yo lo había cumplido, o sea, que no podía viajar. O sea, hay una reversa a una decisión que ellos hicieron y en conclusión lo que puedo obtener es que, o sea, muy claramente me dijeron que era que yo me estaba portando mal y que obviamente yo no me podía permitir. Si yo mejoraba mi comportamiento, dejase de ser oposición, entonces yo me podía permitir viajar.
Puente.
20 emprendedores de 10 empresas cubanas ganaron el concurso 10 por 10.000 Cuba, que premió a las iniciativas más prometedoras en informática y tecnología en la isla. En el certamen convocado por la Fundación Cuba Emprende, el grupo Cuba Now, CIC Miami, Startup Angels y Mano Américas participaron 88 concursantes de 12 de las 15 provincias de la isla. Las empresas seleccionadas se concentran en aplicaciones móviles para el turismo, gastronomía, alojamiento y servicios culturales, pero también incluyen comercio electrónico, bolsas de empleos, alquiler de inmuebles y plataformas de mensajería personalizadas. El premio principal del paquete, valorado en $10,000, que recibirá cada una de las iniciativas galardonadas, consistirá en 2 semanas de inmersión en el ambiente de alguna nueva ciberempresa en una de 4 ciudades. También recibirán computadoras portátiles Dell, créditos para memoria en la nube de Rackspace, cursos de idiomas de iTutor Group y pasajes aéreos. Entre los ganadores están A la Mesa, una plataforma de información para los usuarios que deseen explorar la gastronomía cubana, Conoce Cuba, una plataforma para publicidad y búsqueda de negocios, Cuba Room, un servicio online para buscar y reservar hospedaje en menos de 24 horas, y Guiarte, un directorio digital de actividades en la escena artística y cultural cubana. Y en noticias de deportes, se celebró en La Habana el primer encuentro de fútbol entre las selecciones estadounidense y cubana. Las reacciones de la fanaticada cubana no se hicieron esperar, informa desde La Habana Ignacio González.
Diversas fueron las reacciones de la afición que asistió al match amistoso de fútbol realizado en el Estadio Nacional Pedro Marrero, que por más de 70 años no se realizaban, donde asistieron más de 3.000 personas para disfrutar un fútbol con figuras de talla mundial.
Cuba no tenía ni topes amistosos por FIFA, nosotros estábamos prácticamente perdidos el fútbol. Esto para nosotros es algo importante, a nosotros cubanos que nos gusta el fútbol, que es a la gran mayoría de la juventud, ya la pelota ha pasado un segundo, un tercer plano. Esto es algo único, es grandioso ver a la selección cubana jugar con un equipo mundialista y que haya venido con todas las figuras, es algo de respeto para la selección americana.
Es algo increíble y para nosotros los fanáticos del deporte es algo que es la única posibilidad que tenemos de poder ver estrellas del deporte cerca. Desgraciadamente nosotros en este país no nos dejan salir.
Cada vez que tú te enfrentas con un equipo internacionalmente, abres tu campo de visión, ves otras formas de juego en el partido, otras opciones, entonces puedes aprender y enfrentarte un poquitico al ámbito mundial en el fútbol.
¿Crees que deberían existir más partidos como estos en futuro venidero?
Por supuesto, claro, internacionalmente unos cuantos topes con Estados Unidos, con otros países un poco más de nivel, así podemos ganar y enriquecernos más en el fútbol.
Bueno, una huella para el equipo de Cuba. ¡Eh! ¿Y para el equipo de los Estados Unidos?
¡Por Estados Unidos!
Justo antes de comenzar ese esperado encuentro deportivo, se pudo apreciar a la doctora John Biden junto al excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos de América en Cuba, el señor Jeffrey de Laurentiis, quienes saludaron formalmente a miembros de ambos equipos. Después de casi 6 décadas sin tener topes como esto, este juego es visto por muchos como una experiencia en este deporte y estrechar los vínculos de amistad entre ambos pueblos.
Estamos de acuerdo con que venga a Estados Unidos a jugar con Cuba y que Cuba vaya a jugar con Estados Unidos, porque eso es bueno para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y realmente el pueblo quiere que esto suceda.
Reportó desde La Habana, Cuba, Ignacio González, Martí Noticias.
La selección norteamericana venció a la cubana por 2-0. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemarti@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @Puente-Martí. Nuestro técnico de audio fue Mike Vázquez. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.